Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta noche estamos llegando al hogar de cada uno de ustedes, el cual en este momento se convierte en la iglesia, en ese grupo pequeño quizás que está alabando y glorificando a Dios. Vamos esta noche a tomar una enseñanza que creo que es ad hoc quizás para el tiempo que estamos viviendo, y es precisamente la confusión atormenta y aniquila. La confusión atormenta y aniquila. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Y dice así la palabra de Dios: pues Dios no es Dios de confusión, santos. Hermanos, acá el apóstol Pablo está tratando de establecer que Dios, en este orden de iglesia, Dios no hace algo como improvisado, como que a ver qué pasa, como que a ver si funciona. Dice que Dios es un Dios de orden, y todas las cosas que Dios hace, las ha hecho perfectas. La coordinación, el tiempo, la armonía, el juicio, y todas esas cosas que hacen que la humanidad, el universo, caminen de una manera correcta. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de reposo, y Dios es un Dios de orden, hermano. Acá entonces, quería mencionar este pasaje, porque creo que muchos de nosotros vivimos en un desorden mental, en un desorden espiritual, y por ende, en un desorden de vida. Una de las armas más poderosas que Satanás tiene para destruir nuestra vida es precisamente la confusión. Hermanos, confundir a alguien es destruirlo totalmente. Y vamos en este sentido a tratar de establecer que Dios, dijimos, es un Dios de orden y no es un Dios de confusión. Al tratar de establecer qué es orden, orden vamos a pensar en que todas las cosas están en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en la forma correcta, y van a funcionar correctamente porque tienen un orden. Si vemos, por ejemplo, el engranaje de un reloj mecánico, como los ahora son digitales todos, sin embargo, esos relojes mecánicos, cada engranaje tiene su tiempo, su lugar. No puede saltearse uno de otro, porque uno depende del otro. Y esto es algo muy precioso, porque en Dios todo es un orden. En el momento en que una pieza se altere, en el momento en que una pieza se bloquee ella, va a bloquear toda una serie de funciones de una maquinaria. Acá entonces nos interesa conocer a ese Dios de orden, ese Dios maravilloso. Tratemos de imaginar esa creación maravillosa en el cual Dios ordenadamente dice que al principio la tierra estaba, como dice, desordenada y vacía. La tierra estaba, hermano, caótica. ¿Y por qué? Porque ahí vivía Satanás. Ahí vivían sus ángeles. ¿Recuerdan ustedes que cuando Satanás fue derribado de allá de las alturas, Satanás cae a esta tierra, cae a las regiones celestes, cae a la superficie, cae a las profundidades de la tierra, y ahí vive Satanás? El producto de la vivencia de Satanás, de esa vivienda que Satanás tenía, era un producto de desorden. Había oscuridad, nostalgia, había miedo, había terror. La oscuridad dice que era la que reinaba precisamente acá en la tierra. Pero ese es el desorden, ese es el caos. Pero luego viene a Dios y establece un orden en las cosas, e inicia, bueno, empieza a separar la luz de las tinieblas, la primera obra de Dios, separa, bueno, y podemos ver en ahí el libro de Génesis, qué forma más maravillosa en la que Dios, quiero tratar de imaginarme, da la luz acá, la oscuridad acá, la separa, ve las aguas que están anegadas a la tierra, levanta continentes, y luego que ya está ordenado esto, empieza a formar flora, empieza a formar fauna, y por último, en ese precioso día, sexto día, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. todo llevó un orden, todo llevó un propósito. No hizo los animales primero antes que ordenar la tierra. ¿Qué tal si viene Dios y dice, vamos a, me voy a adelantar y voy a sacar los animales antes de que ordene la tierra? Hermano, los animales hubieran sido muertos todos. Pero tenía que haber un lugar preparado, toda una estrategia para que todas las cosas funcionaran. Ese es Dios. Ese es mi Dios. Y si fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, una de las características que deben de haber en nuestra vida es precisamente ese orden, esa paz, ese entendimiento, esa seguridad, esa forma ordenada de poder llevar nuestra vida. No debe de adelantarse un proceso al otro, porque de otra manera destruimos. Hermanos, en nuestra vida, la vida que estamos viviendo actualmente es una vida de desorden, hermanos. La gente todo lo hace más rápido, trata de estimular las frutas y las maduras más rápido, trata de engordar pollos y en una o dos semanas de ser pollitos los vuelven gallinas. Hermanos, ¿pero qué están haciendo? Están manipulando la genética, están manipulando la naturaleza que Dios había establecido. Al romper ese orden, bueno, ahora ese montón de pollos guiados, engordados con hormonas, ahora está creando un montón de homosexuales, hermano, porque esas hormonas femeninas que están poniendo en esos animales están destruyendo la genética del mismo ser humano. Óigase bien. Y así todos, toda la producción de transgénicos y todo esto, es adelantar los procesos naturales que Dios tiene establecidos dentro de su inteligencia, dentro de su sabiduría. Cuando Dios toma el control de las cosas, cuando Dios toma el control de la naturaleza y nosotros dejamos que Dios sea el que ordene las cosas, todo va a ser exacto y perfecto. Sin embargo, hubo un bloqueo en la vida del hombre que fue precisamente el pecado. A través del pecado, porque el hombre venía perfecto, hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre entró en el día exacto que debía de entrar. Todo estaba preparado para él. Todo iba a funcionar bien. El hombre estaba en un lecho realmente fantástico para poder sobrevivir, para poder existir. El hombre estaba en un ecosistema con un equilibrio total. En donde se rompe el equilibrio. En donde se rompe esa armonía. En donde se rompe ese orden. Cuando entra el pecado en el hombre, automáticamente el hombre empieza a regir su vida bajo leyes que ya no eran las leyes de Dios, sino que eran las leyes de Satanás. Recordemos que cuando el diablo le entregó su voluntad a Satanás, automáticamente Dios le dijo, bueno, ahora el diablo te va a mandar de hoy en adelante. El hombre entonces empieza a ser guiado precisamente por Satanás y sus demonios. Y quiero entonces tratar de establecer, Dios es un Dios de orden. Ahora, la antítesis de Dios, porque hermanos, es antagónico. Dios es antagónico al diablo y el diablo es antagónico a Dios. Son fuerzas totalmente diferentes que funcionan de diferente manera, pero en este momento Dios le permitió a Satanás que gobernara este mundo porque el hombre despreció a Dios. Lo sacó de su vida, lo sacó de su mente, lo sacó de su misma forma de vida. El diablo entonces quiere destruir la creación de Dios. Y una de las armas más poderosas, y son las que me llevan a este estudio esta noche, las armas más poderosas que tiene Satanás para poder destruir tu vida es la confusión. ¿Y qué es la confusión? Hermano, la confusión es un estado mental, es un estado espiritual, en donde en primer lugar hay falta de orden. Tú no encuentras, te empiezas a desordenar, empiezas a adelantar hechos, empiezas a cometer locuras, empiezas a tener no claridad en las cosas que están. El diablo ha tratado de meter a través de la duda, a través del pecado, a través de la culpa, a través del mal entendimiento de las cosas, a través de las fantasías, a través de la variedad de estímulos que el diablo tiene, lleva a la confusión. El diablo tiene un proceso de inducción a tu vida hacia lo que es la confusión mental y por ende la confusión espiritual. El diablo quiere confundir tu mente. El diablo quiere destruirte. Pero para eso tiene que entrar ahí en esas fortalezas mentales y romper ahí precisamente aquella barrera de tu mismo intelecto, y luego penetra hasta el alma misma, creando una confusión. La confusión, hermanos, es algo destructivo, es algo malévolo, algo realmente perverso. Cuando alguien, hermanos, está en esa confusión, no logra entender nada. Al principio de la confusión, alguien se empieza a medio confundir, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que tal vez? Pero a medida que el tiempo pasa, esa confusión es como que vaya creciendo dentro de alguien y abarque más pensamientos, abarca más ideas, y la personalidad del hombre va siendo una miserable condición dominada por las circunstancias negativas que Satanás ha metido precisamente en tu mente. La confusión, hermanos, entonces llega a un sentido que te da la incapacidad de pensar. Tú ya no puedes pensar. Y por eso tienes que depender de un psicólogo, de un psiquiatra, tienes que depender de un profesional de las ciencias humanas, mentales, psicoanálisis y todo ese montón de ciencias que lo que único que hacen es confundir más a la gente. Pero la gente confundida ya no encuentra la salida, no encuentra si la salida está en Dios o que está en el mismo diablo. Por eso surgen todas esas doctrinas satánicas, todos esos cultos satánicos en los cuales el hombre tiene confusión. ¿Y será que el diablo será más poderoso que Dios? El hombre, a través de la mente satánica y de malos espíritus, porque estoy hablando de demonios que están tomando la mente, estos demonios, hermanos, empiezan a manipular la mente de una manera tal, hermanos, que los demonios tomen la mente de la gente, el intelecto de la gente, al extremo que ahora hay Biblia satánica. Y dice la Biblia satánica: al principio creó Satanás los cielos y la tierra. Hermanos, esto es satánico, definitivamente. Y si ustedes ven la Biblia satánica, que así le llaman, es esta Biblia lo que hace es adjudicarle todas las obras de Dios a Satanás. Esa es la función. O sea, ¿y qué crea en esto? Ah, como que de repente Satanás es más poderoso que Dios. Satanás está reinando, ¿y Dios dónde está? Y toda esa confusión mental empieza a crear en nosotros grandes conflictos, los cuales van destruyendo nuestras migajas de fe, nuestras migajas de esperanza. Y si nosotros no estamos anclados en la roca perfecta que es Cristo Jesús, entramos en esa confusión mental en el cual ya dejamos aún de pensar. Ya no hay razonamiento de nada. Hermanos, al extremo que la gente anda ahí, hermanos, confundida totalmente. Ahí se andan casando las parejas homosexuales, hermanos, y hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es satánico esto, hermanos. Adoptan hijos. Estaba leyendo un artículo de dos grandes ricos artistas que se enamoraron, se casaron y tuvieron hijos. Y unos eran engendro de uno y otros engendro de otro, con vientres de otra mujer, etcétera. Y a los que 6 meses estaban divorciando, y uno no reconocía a los hijos del otro. Hermanos, Dios mío, esa es mente confundida. La mente humana está confundida. Los demonios están, hermanos, es que esto no es juguete, esto es una obra satánica. Satanás ha tomado el control de las mentes. ¿Por qué? Porque es el turno de Satanás. Entonces, ese turno de Satanás, nosotros tenemos que identificarlo a través de la revelación de las benditas sagradas escrituras. Hermanos, cuando existe esa mezcla de ideas y pensamientos, se pierde el juicio totalmente, hermanos. Ya uno no puede razonar, ya no puede pensar por sí mismo. ¿Será que soy hombre o será que no soy hombre? ¿Será que soy mujer o será que no soy mujer? No, hombre, pero cuando el amor es puro, no importa el sexo. Y cosas como estas, hermanos, filosofías satánicas que de alguna manera hacen que la gente ya no vea lo malo como malo. Esto va cada día más de mal en peor. Cada día esto va avanzando y la confusión universal es cada día mayor. Al extremo que las mismas leyes naturales están obedeciendo a la confusión. Esto es un espíritu, es una cuestión espiritual totalmente. Ahora resulta, hermanos, y esto es tremendo, que la confusión es mayor que tus problemas. La confusión es más grande que tu problemática. La confusión es más grande que tus ideas. La confusión es más grande que tus convicciones. La confusión es mayor que cada uno de tus problemas, y automáticamente la confusión, como mal espíritu, como una influencia satánica, toma el control de tu vida. Entonces, hermanos, toda la gente anda como zombie en la calle. Hermano, está confundido, alguien le suena la bocina y reacciona violentamente, saca un arma, dispara a otro, ofende a otro, maltrata a otro, violentamente. No razonan, la gente está confundida. La confusión es un estado, entonces, ya no solo mental. La confusión se ha convertido en un estado espiritual. Y lamentablemente, nosotros dentro de la iglesia, muchos están confundidos, hermano. Muy confundidos. Muchos de los jóvenes, muchas de los hermanos dentro de la iglesia, llevan en su vida una confusión total. No hay criterio, no hay personalidad, no hay entendimiento, no hay capacidad de pensar, no hay capacidad para tener sanos juicios, hay desorden, no hay claridad en los pensamientos, y hay una sucesión de un orden caótico totalmente en nuestra vida. Esta es la antítesis de Dios. Dios es orden, Satanás es confusión. Hermanos, este antagonismo nunca va a terminar. Siempre Satanás va a estar en contra de la ley de Dios, hasta que Satanás sea destruido por completo en el juicio final, en el cual sus obras junto con él serán destruidas. Ahora Dios nos ha llamado a un camino maravilloso, y vamos allá a 2 Timoteo 1:7, que dice de la siguiente manera. Dice así, porque, y bueno, pero voy desde el 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Estamos hablando que Dios te ha hecho un llamado, mi querido hermano. Así como le dio un llamado a Timoteo, en cual Timoteo estaba ya en un momento de angustia, en un momento difícil de su vida, en un momento en que quizás la confusión pudo haber tomado ocasión a su vida, y el apóstol Pablo tiene que recomendarle, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ahí está. Si tú estás confundido, aviva el fuego del don que está en ti. Y luego dice, por la imposición de mis manos. Eso fue el momento en que fue ministrado precisamente Timoteo. Pero, oiga, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hermanos, cuando alguien está confundido, automáticamente entra en un espíritu de cobardía. Esos espíritus malignos de cobardía, hermanos, hacen que te vuelvas una persona inútil. Por eso los ladrones tienen estrategias para confundir a la gente. Y viene aquel ladrón, hermanos, puede ser hasta con un arma irreal, un arma ficticia, un arma de juguete, y viene con violencia y con palabras iracundas, con palabras soeces, le habla a alguien y le dice, usted, te vas a morir. Y hermano, y esa crea confusión. Aquel se arrodilla, saca los billetes de su mano, y aunque sea karateca, hermano, se le olvidó que es karateca, porque el ladrón logra tomar su mente a través de la confusión. Esa estrategia de confusión es tremenda, hermanos, que se da a todo nivel, porque son obras satánicas. Aquel ladrón, hermanos, que de repente se robó algo y como que se van a dirigir a él, y él dice, no, allá va, y aquella gente dice, ah, no, allá va, no, si él es el que la tiene. Cuando alguien crea confusión en su mente, es presa del diablo. Y es donde tú tienes que tener mucho cuidado. Entonces la confusión, como decíamos en el título de la enseñanza, provoca en nosotros una tormenta. Estamos atormentados. La confusión atormenta nuestra vida. Y este atormentar va acrecentándose en nuestra vida. Lo mismo es una enfermedad, viene la enfermedad y de repente alguien te dice, mire, se acaban de morir 100 ahí usted. Y tú tal vez sanito. ¿Y de qué se murieron? Pues se murieron de COVID. Y usted empieza y no tiene nada, hermano, porque usted empieza su confusión mental. Hay confusión. ¿Y será que yo soy uno de los tantos que se va a morir? ¿Y será que a mí me va a pasar esto? Hermanos, cuando la confusión llega a nuestra vida, nos volvemos inútiles, incapaces de poder creer que hay un Dios poderoso. Pero Dios no nos ha dado un espíritu, Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hermanos, Dios nos ha dado esa capacidad para mantener una firmeza espiritual ante las circunstancias negativas. Pero, recordemos, este es un poder satánico en el cual nosotros, la confusión nos lleva a la destrucción. La confusión, entonces, al final, es más grande que tu problema. El problema tal vez es grande, pero la confusión es peor y te lleva a nefastas consecuencias. Hermanos, el espíritu, entonces, de demonios, esos son demonios los que están tratando de acosar tu mente y tu corazón. Recordemos, hermanos, que en la vida de Job, y vamos a ir allá atrás, sucede algo terrible, hermanos, porque el diablo va minando la mente para crear confusión. Entonces, por eso el tema es tan importante. La confusión lleva a atormentarte y luego a aniquilarte. Te atormentas y te mueres. Esa es la obra del diablo. Satanás vino a matar, robar y destruir. Y él no va a cambiar su estrategia. Él quiere verte acabado. El Satanás quiere verte terminado. Satanás quiere verte en el infierno. Pero acá entonces va a ir minando tu mente. Y veamos que previa autorización de Dios, acá Job empieza a sufrir, hermanos, allá, diferentes situaciones. Dios pierde sus bienes, Dios pierde a sus hijos, Job pierde todas esas cosas materiales que tiene, y hermanos, y viene y empieza a ser atacado en su salud, empieza a ser atacado de mil maneras, hermanos, y hasta su misma mujer lo maldice, y bueno, esa otra gotita que causó la confusión del gran Job. Era un hombre que amaba a Dios, que tenía sentimientos puros por Dios, un hombre que había sido fiel a Dios, pero cada gota de duda causó confusión dentro de su mente. Cuando ya Job estaba agobiado de esa tormenta, la confusión llega a su mente, y aquí en el Job capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Hermanos, cuando la confusión llega, se nos olvida todo. Este hombre, que era un hombre justo, así lo llama la Biblia, correcto, un día maldijo su día y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo: varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandeza. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte repose sobre él nublado. No le bastó decir que maldecía el día. Le pone pestañas, le pone orejas, le pone de todo, hermanos, para poder expresar su confusión. Él estaba confundido, hermanos. Es que él no podía detectar el problema. Ya los demonios habían tomado el control precisamente de su vida. Cada uno de nosotros, hermanos, atormentados, primero confundidos y atormentados, lo único que nos espera es la muerte. La muerte espiritual, la muerte material, y el acoso satánico nunca va a dejar de ser. Satanás aquí no descansó sin ver a un Job destrozado, que solo por la misericordia de Dios no estaba de pie. Acá, hermanos, podemos entender entonces que Dios, entonces, no creó seres humanos para sufrir, hermano. Es que no es posible que un ser tan maravilloso como Dios crea un ser para sufrir. No, lo que creó el sufrimiento fue el pecado en ti y en mí. Lo que creó el sufrimiento en nosotros fue la desobediencia a Dios, la desobediencia a sus principios y sus leyes. No fue que Dios criara un ser para sufrir, así alguien dice. ¿Y por qué Dios dicen que es bueno? ¿Y por qué permite que los hombres sufran? Es que Dios no creó el sufrimiento. El pecado que el hombre cometió y que seguimos cometiendo es el que nos causa precisamente el sufrimiento. Ahora, ¿en qué momento viene la confusión a nuestra vida? Porque eso es importante. La confusión entonces tiene un origen. Si Dios hace un hombre perfecto, Dios lo hace a imagen y semejanza, lo hace maravillosamente perfecto. Y eso quiere decir que era un hombre feliz, que era un hombre jovial, que era un hombre equilibrado, que era un hombre que confiaba plenamente en Dios, pero a través del pecado entra la confusión. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Es Dios o es el hombre? No, soy yo el culpable, porque me he alejado de Dios. Con esto quiero decir que toda mente confundida no es porque Dios tenga la culpa. Es que Dios me abandonó. No, Dios no te abandonó. Tú abandonaste a Dios. Es que lo que pasa es que Dios a mí ya no me quiere. Tú es el que has dejado de amar a Dios. Dios nunca te dejará de amar. Nunca dejará de pensar en ti. Hasta la eternidad Dios amará tu alma. Lo único es que tú determinas esa situación, esa relación entre Dios y tú. Acá, en el Salmo 25, versículo 1, dice la siguiente manera. Oh Jehová, levantaré mi alma. David estaba aquí en serios problemas. David, hermanos, estaba en este momento en que se escribe este Salmo 25. Recuerden ustedes que estaba atacado por las huestes de Saúl. Ahí estaba Saúl, que lo tenía prácticamente, lo tenía minado, lo tenía acorralado, y lo único que le faltaba a David era morir. Ya era un hombre muerto. Entonces, David se da cuenta que no tiene solución, que no tiene, pero me llama la atención, porque en medio de sus problemas, él encontró una salida maravillosa. Y no fue una salida cualquiera, es la salida que tú debes de buscar en tu vida. Acá dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Señor, soy un inútil. Señor, no tengo fuerzas. Señor, estoy quizás empezando a confundirme. Señor, ya no, aquí humanamente ya no hay esperanza. Señor, aquí prácticamente estoy angustiado. Aquí solo la muerte me espera. Entonces, tú eres mi única esperanza. Bendito y alabado sea Dios. Por eso aquí lo dice claramente. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Allá va, Señor. Toma tú mi alma, toma tú mi vida, toma tú el control de mi existencia. Haz tú la obra en mí, Señor, porque yo no puedo más. Eso es lo que Dios espera de ti. No, uno quiere seguir aleteando, hermano. Uno quiere seguir peleando contra la corriente, y en cuanto más pelees contra la corriente, más te cansas, y la confusión cada vez va a ser mayor. Cada vez que pelees en contra de la corriente, vas a dudar más de Dios, vas a dudar más de tu salvación, vas a dudar más de todas esas obras maravillosas que Dios quizás había hecho anteriormente en tu vida, porque la confusión destruye tu mente. Por eso aquí David encuentra, esta es una oración de David en la cual Dios le entrega su alma a Dios. Él no puede gobernarla, él no puede hacer nada. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Miren, hermanos, esta debe ser realmente la actitud de un hijo de Dios, el cual quizás inicia en la confusión, pero a tiempo busca esa salida espiritual, esa salida en la cual Dios va a tomar el control de tu situación. ¿Pero qué? La confusión, como te dije, a veces es mayor que tu problema, y es ahí donde tú resultas fracasando. No sea yo avergonzado, dice, no se alegren de mí mis enemigos. No, Señor, pelea tú mi batalla. Sé quién tú, el que dé la cara por mí. Aquí está mi alma, te la entrego. Yo no puedo gobernar, yo no puedo entender. Cuando uno le encuentra esa salida divina a nuestra vida, hermanos, somos libres. Y vamos a encontrar la paz en Dios. Ciertamente, dice, ninguno de cuantos esperan en ti, como dice, será confundido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? David estaba seguro
que si él no confiaba en Dios, la confusión lo iba a destruir. La confusión lo iba a atormentar. Y la confusión lo iba a aniquilar. Él estaba seguro. Pero él dice, pero los que confían en ti, nunca van a ser confundidos. Bendito y alabado sea el nombre. Dios va a mantener la sobriedad en tu vida. Dios va a mantener tus pies sobre la tierra. Dios va a mantenerte con una esperanza viva, con una salvación eficaz, con una seguridad de la vida eterna. Y esto es algo maravilloso, es la esperanza. Esa esperanza de eternidad que Dios ha puesto en los que ama a sus hijos. Ciertamente ninguno en cuanto se esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. ¡Ah, qué cosa más maravillosa! ¡Enséñame tus sendas! Eso quiere decir, ya no voy a depender de mí. Quiero que tú me guíes en este camino de la vida. Quiero que tú me hagas entender. No quiero entrar en la confusión que tienen todos los hombres. No quiero entrar en ser atormentado y poder ser aniquilado. Antes bien, Señor, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Cristo es la verdad. Y dice, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, que dice, todo el día. Como quien dice, de hoy en adelante, yo voy a esperar en ti todos mis días, todo de aquí en adelante. Bendito sea Dios. Entonces, ¿por qué viene realmente la confusión a nuestra vida, hermanos? La confusión viene a nuestra vida, hermanos, porque no logramos entregar nuestra alma a Dios. Queremos darle solución a nuestros problemas. Y en cuanto más solución le quieras dar a tus problemas, más te vas a hundir, más confusión vas a tener, más atormentado vas a estar y vas a terminar aquí aniquilado, totalmente. Muerto y destruido, quizás espiritualmente. Hermanos, Dios no quiere que caigamos en esas situaciones. Yo te digo, es que Dios no los hizo nacer para hacerlos sufrir. Es mi pecado. Es mi maldad. La cual abrió la oportunidad para que Satanás incluya en mi mente y en mi corazón esos demonios que van a crear confusión en mi mente, que van a quitar toda claridad, que van a quitar ese orden, que van a quitar la capacidad de poder pensar, de poder tener un juicio correcto ante las situaciones. Hermanos, Dios siempre estará pensando en que hay una razón por la cual nosotros, hermanos, estamos en angustia. Tú estás en confusión y angustia. No hayas salida. No hayas si venir aquí o allá. No hayas si ir a hacer un préstamo aquí o allá. Si alguien prestarle aquí, prestarle allá. Si buscar esta ayuda, buscar esta otra ayuda. Si se te cierran las puertas y se te siguen cerrando y cada vez más confundido y empiezas a estar atormentado. Eso tiene una razón. Y esa razón no es de Dios. Esa razón es tuya. Tú estás alejado de Dios. Cuando la mente del hombre es confundida, es porque te has alejado de Dios. No hay excusa. ¿Por qué decía el Salmo 25? Porque ninguno de los que confía en Dios será confundido. Entonces, ¿qué pasa si tú estás confundido? Ah, es porque no estás cerca de Dios. Acá en Jeremías, capítulo 3, Dios hace un reproche muy fuerte al pueblo de Israel. Y es que el pueblo de Israel, hermanos, se dedicó a la desobediencia, se dedicó a hacer lo que le dio la gana, hizo muchas cosas perversas, muchas cosas fuera del orden de Dios. Ahora, vienen las consecuencias. Viene el sufrimiento acá para el pueblo de Israel. Hermanos, cuando viene el sufrimiento, es porque Satanás le pidió permiso a Dios, porque tú has fallado, así como con Job. En el momento en que yo fallo, en el momento en que yo estoy lejos de Dios, en el momento en que yo salgo de la presencia de Dios y empiezo a confiar en mis propias fuerzas, en ese momento, hermanos, el diablo abre aquel juicio contra mí. Mira, Dios, ya viste aquel que está ahí, así como la acusación que le hizo a Job. Mira, tú decías que ese, mira, vamos a probarlo. Y Dios dice, bueno, ¿y qué hago? Dice Dios, si aquel falló, ¿qué puedo hacer yo? Dice Dios. Viene el diablo, hermanos, y empieza a azotarnos de revés y derecho, y empieza a revolcarnos, empieza a arrastrarnos, empieza a atormentar nuestra mente, hermanos, para crear confusión. El pueblo de Israel, después de haberle fallado a Dios, porque no es Dios el que falló, repito, fue el pueblo el que falló. Aquí en Jeremías capítulo 3, versículo 19, dice, yo preguntaba, Jeremías 3, 19, ¿cómo os pondré por hijos y os haré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis en pos, y no os apartaréis de en pos de mí. Como quien dice, si tú no te alejas de mí, ahí está la herencia, ahí está la paz, ahí están todos los beneficios. ¿Pero qué pasó con el pueblo de Israel? Se alejó de Dios, se alejó de sus creencias, se alejó del amor de Dios, y eso es lo que puede estar sucediendo en tu vida. Y vas a ver lo que pasó al pueblo de Israel, cayó confundido. Acá, cuando ya estaba en el momento de angustia, porque es lo que pasa, hermanos, cuando ya estás en el momento de que ya estás temblando ahí ante la enfermedad, ya estás ahí sin respirar y con problemas serios, qué sé yo, los acreedores, qué sé yo, algo que te está agobiando ahí, ahí sí empezamos a llorar. ¡Ay, Diosito mío, ¿y qué pasó? Es que te alejaste de mí, mira, Señor, es que, mira... Sí, pues, pero ¿por qué pasó eso? Es que Dios no se alejó, tú te alejaste de Dios. Ahora, el diablo aprovechó, encontró una puerta abierta, entraron los demonios y te están atormentando. Acá dice, ahora viene Dios y dice, y le dice cómo se refiere a su pueblo, pero como la esposa infiel, así te digo, pueblo de Israel, así Dios nos puede decir a nosotros, como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Oiga, qué tremendo. Esta profecía es, mi hermanos, tajante. Te alejaste, me dejaste. Y eso es lo que Dios acusa, nos acusa a nosotros. ¿Por qué estás con problemas? ¿Por qué estás confundido? ¿Por qué estás atormentado? ¿Por qué? Porque como la mujer infiel dejó a su marido, así me dejaste tú a mí. Sí, muchos de nosotros andamos ya, como en este tiempo de libertad, ahí los hermanos y hermanas andan en un libertinaje total, andan ahí hasta en fiestas, reuniones, y ahí están ahí al son de las modas y al son del mundo. Y ahora dice Dios, como la esposa infiel que deja a su marido. Ah, es que hay una razón. Ahora sí vienes a llorar, ni modo, ahora ya tienes el problema, ahora ya estás confundido. Ahora dice... Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste y contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová, voz fue oída en las alturas. Ah, ahí sí empezamos a llorar. ¡Ay, Señor! Ahí hasta el cielo llegan las oraciones. Los lamentos que tenemos por el sufrimiento, por la confusión y por la angustia, el estar atormentados. Luego dice, voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque hasta han, ¿qué dice? Torcido su camino. Ah, sí. Si hay problemas, si hay confusión, es porque has torcido tu camino. Dios no se va a equivocar, Dios no ha fallado, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Dios jamás falla a su palabra. Nunca ha fallado a su amor hasta el día de hoy, y nunca fallará, porque Él es Dios. Dice, porque han torcido su camino de Jehová, su Dios, se han olvidado. Hermanos, ya en estas pandemias, en estas circunstancias, muchos se han alejado de Dios, muchos se han olvidado de Dios. De repente se enlazan por ahí, pero eso es como ver un programa de televisión. Ahora viene Dios. Y hace la advertencia, no, a Dios va a pasar por alto esto, quiere decir. Dice, convertíos, hijos rebeldes. Tiene que haber una conversión. No solo que llores, porque está bien que llores y que ores, pero no basta con orar, tienes que convertirte. Por eso dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Ese es mi Dios, hermanos. Al corazón contrito y humillado, el Señor no despreciará. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente, vanidad son los collados. Sí, hermano. Los collados son todas esas grandezas de este mundo. Esas grandezas, hermanos, ahí, monumentales. Eso está, esa es la figura que está dando aquí. Ciertamente vanidad son todas esas cosas maravillosas que presenta este mundo. La ciencia, las artes, los lujos, el conocimiento de las cosas, la belleza natural de algo. Y el bullicio sobre los montes. Toda esa gente alborotadora y esa fiesta de la gente. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Porque ¿qué pasa con todas esas cosas de vanidad? Se van a destruir. Tu misma belleza física se va a destruir. Tu juventud se va a destruir. Todas esas gentes grandes, a veces presidentes, reyes, fanáticos que alaban, deportistas, etcétera. Todas esas estrellas, hermanos, son, ¿qué dice? Vanidad. Hermanos, Dios, pero nosotros debemos de entender, en Dios está la salvación nuestra. Nosotros somos Israel. La salvación es para nosotros. Por eso dice, ahora, esto no es solo de ahorita, de este momento. Esto ha venido desde muy atrás. Nosotros ya traemos una secuencia de eventos en nuestra vida que han marcado un sistema del cual heredamos de nuestros mismos padres. Aquí lo está haciendo ver la palabra, aquí Jeremías dice, confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Como quien dice, esos errores, la gente viene confundida desde siempre, hermanos. Y siempre ha habido los mismos errores, siempre las mismas cosas, dice, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. O sea, todo el sistema está confundido. Es un sistema de confusión. Porque Satanás ha logrado minar a través de sus demonios las mentes de los hombres. Oiga, yacemos en nuestra confusión. Yacemos quiere decir, estamos ahí echados así, que me está confundido y qué va, pues ahí estamos, hermanos. Y mejor me echo un par de tequilas, mejor me pago un par de puros de marihuana, mejor me voy a pasear por ahí, mejor me divierto por allá. Yacemos. ¿En qué dice? Yacemos en nuestra confusión. Estoy confundido, ¿y qué? Ahí estamos. Ya, al cabo que qué rico debe estar en el infierno, ¿va? Y Satanás, ahí vamos a ir a chupar con Satanás, dice la gente. Ahí vamos a parrandear con Satanás. Sí, están confundidos, hermanos. Si Satanás va a estar sufriendo igual que todos, o peor que todos, hermanos, ahí Satanás dejará de tener poder, dejará de tener gloria, porque hoy está siendo utilizado únicamente como un objeto de parte de Dios, que es formar tu vida espiritual y la mía. Pero dice, confusión consumió el trabajo, yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre. Como quien dice, ahí estamos sufriendo las consecuencias de esto. Porque pecamos contra Jehová, nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día. Y no hemos escuchado la voz de Jehová, nuestro Dios. Ahora, lo precioso, si te volvieres, oh Israel, si te volvieres, hermano de Avivando la Fe, y todo hermano de la iglesia verdadera de Jesucristo, los cuales quizás nos hemos alejado del camino de Dios, hemos quizás permitido que la confusión actúe en nuestras vidas. Si volvieres, oh Israel, dice Jehová, ¡vuélvete a mí! Oigan, miren, hermanos, Dios nos está dando la solución. Y si quitares de delante de tus abominaciones y no anduvieres de aquí a allá, tú confundido, hermanos, ahora, con tantas religiones, la gente anda de aquí para allá, de allá para acá, hermanos, andan, y mis hermanos, como ovejas sin pastor, por aquí, por allá, y tantas religiones como mentes humanas hay, y la gente se va de un lugar a otro buscando una salida, y si ya no anduvieres de aquí para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán, porque así dice Jehová, todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros. Como quien dice, empecemos de nuevo. Hay que sembrar de nuevo. Hay que arar esa tierra para sembrar de nuevo. Arad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Como quien dice, hay que despojarse de todas esas cosas viejas, porque aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Necesitamos arar nuevamente. Arar para vosotros y no sembréis en espinos. Y luego, circuncidaos a Jehová. No está hablando de la ley tanto mosaica. Ahora te lo vamos a trasladar a la circuncisión perfecta, que es la circuncisión del corazón. Circuncidaos a Jehová quiere decir obedecer las leyes de Dios. Y quitad el prepucio de vuestro corazón. Es esa pureza en la cual nosotros tenemos una circuncisión del corazón. Eso es precisamente una pureza en nuestro corazón que hace algo espiritual. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego. Se los estoy advirtiendo. Es momento que todavía no están destruidos ni aniquilados. Hay confusión en nuestras mentes, hay confusión en nuestra vida. Pero dice, y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Hermanos, la verdad, a veces llevamos a nuestra vida a consecuencias fatales, en las cuales ya no queremos oír, ya no queremos entender. Y estamos reposando en nuestra desgracia de un acomodamiento. Satanás ha tomado el control de tu mente y tienes una mente confundida. Y luego de la confusión, te vas a atormentar. Y esa angustia te va a aniquilar. Esa es la obra del diablo. El diablo quiere complementar su obra en cada uno de nosotros. Volvamos para terminar al Salmo 25, versículo 12. Y dice de la siguiente manera: ¿quién es aquel hombre que teme a Jehová? Porque esa es la virtud más preciosa, hermanos, en la cual nosotros debemos de amparar nuestra vida. Él le enseñará. Es que esto ya no lo sabemos nosotros. Ya perdimos la noción de la verdad. Por eso nosotros necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida, en esa presencia maravillosa, en ese nuevo nacimiento. Él nos enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. ¿Quién dice que la descendencia? Todos los que lleguen a creer de esta manera, todos que lo lleguen a comprender a Dios y a su evangelio de esta manera, todos los que renuncien a su propia manera de pensar, todos los que logren entender los propósitos divinos para salvación y vida eterna. Oigan, la comunión íntima de Jehová es como los que son con los que le temen. Ahí estamos. Y a ellos hará conocer su pacto. Ya cuando uno, hermanos, entra en esa presencia de Dios, nos va a hacer conocer su pacto, como quien dice, vamos a tener la seguridad aquí, aquí y aquí, de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos va dando esa certeza de vida. Nos va dando esa oportunidad de esa comprensión de que hemos sido creados con un propósito de eternidad para estar en la presencia de Dios todos los días, por siempre y para siempre. Ese testimonio lo van a recibir los que temen, porque dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Y a quién? A los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Es cosa maravillosa cuando uno confía, sí, estoy en la red, pero como dijo al principio este Salmo de David, pero a ti, Jehová, levantaré mi alma. Ahí estamos. Dice, no sea yo, Dios mío, que dice, en ti confío. Versículo 16, mírame, solo Señor, solo mírame. Ten misericordia, mira mi miseria. No puedo salir solo adelante. Estoy confundido, la confusión empieza a tomar control de mi vida. Solo ten misericordia de mí, Señor. Dice, mírame y ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque estoy solo.
Hermanos, cuando uno está confundido, se siente solo. Aunque tenga mil gentes al lado, uno se siente solo. Porque hay un vacío que está ahí. Porque estoy solo, ¿y qué más? Y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Aquí esto empieza a tomar, hermanos, algo precioso, porque se va convirtiendo en un salmo mesiánico. Porque habla precisamente de que cuando Cristo toma su espíritu y se lo entrega a Dios para que Dios tome su voluntad. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados, mira mis enemigos como se han multiplicado. Sí, ahí estaba todo el pueblo de Israel. ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Hermanos, quizás no sea fácil en el momento de la confusión. Quizás Satanás haya ganado ya mucho terreno en nuestra vida. Estamos quizás debilitados, pero eso es lo que pretende Satanás. Ir minando, 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 minando nuestra vida hasta que llegue el momento en que seamos confundidos y al momento de la confusión no hayamos a dónde ir, qué hacer, a quién acudir y la angustia crece más en nuestra vida y empezamos a ser atormentados. Y cuando alguien está atormentado, es porque los demonios están tomando ya el control de su vida y te puedes convertir en un gadareno, hermano, el cual ya no tiene control sobre sí mismo. Y luego vamos a ser aniquilados. Tomemos este sentimiento de David en cada una de nuestras vidas y entreguémosle nuestra alma a Dios. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, Señor. No se alegren de mí mis enemigos. Señor, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Ellos iban a ser confundidos. Ellos van a ser avergonzados. Yo voy a salir victorioso, porque estoy entregando en tus manos mi vida, mi alma y todo mi ser. Hermanos, quizás todos pasamos momentos especiales en los cuales la angustia, la ira, la duda, la incertidumbre, la confusión, el agobio, quizás estén tomando control de nuestra vida. Este es el momento. Mientras tanto, oigas tú que Dios te está hablando. Mientras tanto, oigas tú esa voz de esperanza. Señor, ten misericordia, solo mírame, ten misericordia de mí. Soy un miserable, no puedo salir solo adelante. Necesito de ti. Eleva tu alma a Dios. A ti, oh Dios, elevaré mi alma. Pon tu alma en las manos de Dios. Dios puede quitar toda angustia, todo dolor. Puede devolverte la paz y puede hacer de ti algo diferente. Quizá los problemas sigan, pero tu visión de los problemas va a ser diferente, porque muchas veces la confusión es mayor que tu problema. Cree en Dios, confía en Él, espera en Él y Él hará. Que Dios te bendiga en esta noche. La paz con cada uno. Mucho ánimo, iglesia, porque vamos a una carrera al final. Hasta la eternidad con Jesucristo. La paz sea con cada uno. Amén.